Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy cutre. Oye, que todo el mundo tiene derecho a defenderse, pero lo del nacionalismo catalán, tratando más que de defenderse, de quitarse de en medio, después de la confesión de dos de los suyos, la confesión de la financiación ilegal, y además durante años, eso ya está en el terreno de lo cutre, no está en el terreno de lo legal. Sigue ese juicio por el desfalco del Palau de la Música de Barcelona, al que Convergencia utilizaba, el Palau, digo, lo utilizaba para blanquear las facturas de las comisiones ilegales. Esto según lo han reconocido sus antiguos responsables. Digo que hoy en ese juicio ha habido, Pilar, dos declaraciones importantes.
Sí, en primer lugar, ha comparecido el que fue número dos del Palau, Jordi Montull. Ha certificado punto por punto la versión que ayer confesó el que fue su jefe. Convergencia cobraba comisiones ilegales a cambio de conceder a dedo obras públicas. Pero el exdirector financiero del Palau ha añadido un dato más. Fue la propia Convergencia la que exigió elevar las comisiones del 3 al 4% porque quería más dinero. Posteriormente ha declarado en el juicio el ex tesorero de Convergencia, que ha tratado de desmentir las acusaciones de financiación ilegal confesadas por los dos dirigentes del Palau. Osàcar, que así se llama el ex tesorero, les ha acusado de mentir y ha asegurado que el dinero que pagaba Ferrovial era para difundir la cultura catalana.
Bueno, esta segunda declaración en ese juicio del Palau, del desfalco del Palau, la del que fue su tesorero, del que fue tesorero de Convergencia, esa segunda declaración, digo, le ha servido a Francesc Homs para decir algo así como, ¿ven? ¿Lo ven? ¿A quién vamos a creer? ¿A los que reconocen que se han llevado el dinero, o sea, a los dirigentes del Palau que han confesado? ¿A quién vamos a creer? ¿A estos que se llevaron el dinero o a este otro hombre, pro hombre, que niega las mordidas? Yo, esto lo dice Homs, yo creo al que lo niega todo. O sea, al que posiblemente está mintiendo dos veces, antes y ahora. A ver, el hecho de que se hayan inculpado los dos exdirigentes del Palau, el que haya reconocido que ellos se llevaron nuestro dinero, algo que, por ejemplo, no ha hecho nunca Bárcenas. Eso, lejos de quitar credibilidad a la confesión de ayer y de hoy, doble confesión, es que es al contrario, le da más verosimilitud. Cuando uno empieza por confesar su delito, normalmente lo que va detrás suele ser verdad. Pero vamos, que oye, que está muy bien, ¿eh? Que está muy bien que estos que se han cargado hasta Convergencia, porque son estos la que se la han cargado, y eso a pesar de haber dopado sus cuentas durante años con el dinero de todos, que hace falta ser torpe. Que está bien que estos pongan la mano en el fuego defendiendo la limpieza de sus cuentas. Está muy bien que les acompañen, que no les han acompañado, pero que les acompañen al juicio, que no lo van a hacer. Les queda de tiempo para hacer eso exactamente hasta que se conozca la sentencia. Es jueves, es 9 de marzo, es una jornada que tiene más noticias, más protagonistas que repasamos ya en titulares con Lorena Fernández y con Ángela Sánchez.
PSOE y Podemos rechazan la propuesta de Ciudadanos en Murcia.
Ambas fuerzas se han reunido y han acordado no impulsar, como propone Ciudadanos, una moción de censura a Pedro Antonio Sánchez para convocar nuevas elecciones. Rafael González Tobar es el líder socialista en Murcia.
Políticos tienen que ser valientes y tienen que buscar las soluciones a los problemas que van surgiendo, no pasarles el marrón a los ciudadanos.
Constituida en el Congreso la comisión sobre Fernández Díaz.
Para esclarecer el escándalo de las escuchas que salpicó al exministro del Interior, la oposición insiste en que se pudo hacer un uso partidista de las fuerzas de seguridad. Antonio Trevín, diputado del PSOE, pide que comparezca el propio Jorge Fernández Díaz.
Que el anterior ministro Fernández Díaz organizó políticamente una policía política. Por tanto, el ministro es una persona clave, la persona clave que debe venir a esta comisión desde el punto de vista del Grupo Socialista.
Las prestaciones por maternidad deben pagar el IRPF.
No están exentas del pago del impuesto según el Tribunal Económico Administrativo Central. Con este fallo se da la razón al Ministerio de Hacienda.
Se están vendiendo más pisos.
En enero se cerraron casi 38.500 operaciones, la mayor cifra en 4 años. Desde 2008 no se vendían tantas casas de segunda mano en un mes, por lo que el mercado se recupera, según Beatriz Toribio de Fotocasa.
El sector inmobiliario vive un buen momento después de haber realizado un fuerte ajuste durante casi 8 años, y lo que demuestran los datos es que avanza hacia su normalización.
Catalá propone un test para quienes opten a una hipoteca.
El ministro de Justicia cree que así se asegura que los clientes entienden las cláusulas y, por tanto, se protege al consumidor. Catalá pone sobre la mesa un periodo de reflexión de 7 días y regular en detalle la publicidad sobre hipotecas.
Macron lidera por primera vez los sondeos en Francia.
El candidato social liberal con un 26% supera en intención de voto a la ultraderechista Marine Le Pen, que se sitúa con el 25% de los votos. François Fillon se queda en el sondeo en tercer lugar con un 20%.
Nuevos atentados en Irak y Siria.
Al menos 26 personas han muerto en un ataque contra una boda en el centro de Irak. Entre los fallecidos se encuentra el novio. En la ciudad siria de Al-Raqqa, al menos 23 civiles han muerto en un bombardeo.
Detenido por dejar en coma a una joven en Estepona.
El arrestado de 21 años propinó presuntamente una paliza a una prostituta. La joven de 25 años se encuentra ingresada en estado grave, aunque evoluciona favorablemente.
El Papa nombra nuevo obispo de Plasencia.
José Luis Retana, de 63 años, es el actual deán de la Catedral de Ávila, donde es párroco de San Pedro Bautista y dirige el Centro de Educación Especial Santa Teresa para enfermos psíquicos.
Y los españoles dependemos cada vez más de Internet.
Según un estudio de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, estamos constantemente conectados y a la vez cada vez más preocupados por la seguridad en la red. Fernando Santiago es director del estudio.
Y hemos visto que este año ha crecido ostensiblemente aquella gente que percibe que está siendo vigilada por Internet.
Tú, Lorena, dijiste el lunes que toda la semana íbamos a poder estar en mangas de camisa, así que aunque estuviéramos a 0 grados, que no va a pasar, tú ibas a venir en mangas de camisa, que
he
es como
venido,
viene.
Y lo mantengo. Buen tiempo garantizado todo el fin de semana. Sol en toda la península. Hoy no hay ni una nube, también en las Islas Baleares y en Canarias, aunque en el archipiélago canario la calima está dificultando la visibilidad en algunas zonas. Y del termómetro, pues te imaginarás que con este sol está en ascenso por encima de los niveles normales de un mes de marzo. 28 grados alcanzan hoy en Zaragoza, en Murcia o en Granada, y por encima de los 25 en Orense, en Pontevedra, en Lérida y también en Badajoz.
Bueno, con este cambio de tiempo, porque hace 4 días estábamos todavía con frío, luego vienen los catarros.
Eso es verdad, ¿eh? Hay que abrigarse luego.
¿Y cómo se curarían los catarros los neandertales?
Tú lo sabrás.
Que hace
yo
un
no.
par de días de la época de los neandertales. Yo no, pero Pilar sí, ¿eh? ¿Cómo eran las aspirinas en aquella época?
Pues mira, estos homínidos prehistóricos compartían desde luego muchas costumbres con nosotros, que tenían un dolor de cabeza, ácido acetilsalicílico, una infección bacteriana, penicilina, eso sí, de manera un poco diferente a nosotros, ¿eh? Como nos ha explicado el investigador del CSIC, Antonio Rosas.
Cuando se dice, bueno, el penicilium que produce penicilina, parece como que ya fueran capaces de extraer la penicilina. Obviamente no. Posiblemente pues en hierbajos o en hierbas que estuvieran en maceración o en descomposición, donde crecen este tipo de hongos, pues por imaginarlo de alguna manera, masticando estas plantas, estas hierbas en descomposición, atacadas por estos hongos, al final tendría este valor terapéutico.
Antonio es uno de los investigadores que ha participado en el estudio de la revista Nature. En él se ha analizado la placa dental de los neandertales de la cueva del Sidrón y allí han encontrado restos del ADN del álamo. Este árbol es de donde se extrae el principio activo de las aspirinas y también en el hongo penicillium, del que se extrae la penicilina. Así que fíjate qué listos.
El ansia de dinero de Convergencia no tenía límite. Es básicamente la conclusión a la que se puede llegar tras la declaración en ese juicio por el caso Palau del que fue su número 2, de Jordi Montull. Ha asegurado que la petición de comisiones aumentó porque Convergencia quería más dinero. Vamos a situarnos ya en la Ciudad de la Justicia de Barcelona y hay una periodista de la cadena COPE, allí está Yolanda Canales.
Jordi Montull ha explicado que el pago de las comisiones a Convergencia se hacía a través de 3 modalidades. En efectivo, posteriormente se pidió a la formación nacionalista que hiciera facturas para no dar tanto dinero en efectivo, y una tercera vía era a través del convenio con la Fundación Trias Fargas. También ha asegurado que las comisiones que pedía Convergencia al principio eran del 3%, pero luego este porcentaje subió.
Primero era del 3%. Y después fue del 4%.
¿Qué fue, por el coste de la vida o por... se decidieron sur?
No, porque Convergencia quería más dinero.
Querían más dinero.
En cambio, el ex tesorero de Convergencia, Daniel Osácar, ha negado la mayor. No hubo financiación ilegal de Convergencia, no sabía nada de obras públicas y al Palau solo iba a firmar convenios para el fomento de la cultura catalana.
Esa declaración de hoy de Montull, la de ayer de Millet, han llevado a todos los grupos en el Parlamento catalán, bueno, a todos no. Juntos por el sí, esta vez ha sido Juntos por el no. Les ha llevado, digo, al resto a pedir la declaración de Artur Mas en ese juicio. Sobre la corrupción estamos preguntando a nuestros oyentes en cope.es, Pilar.
¿Crees que la corrupción frenará el referéndum ilegal en Cataluña? Pues lo dicho, puedes votar en la web, en cope.es.
Ese expolio del Palau es seguramente el gran ejemplo de una época, el oasis catalán, decían, en la que valía todo, en la época de Jordi Pujol. Además, hoy hemos conocido todavía algo más de los constantes viajes del clan a la cercana Andorra. Y es que al parecer el hijo mayor ingresó otros 200 millones, en este caso de las antiguas pesetas. Para esto la moneda era casi lo de menos. Fue esos 200 millones de pesetas entre los años 93 y 2000, mientras su padre presidía la Generalitat.
Sí, Jordi Pujol Ferrusola realizó entre 1993 y el año 2000, como dices, 69 movimientos de entrada en una subcuenta de la entidad Andbank, en la que él era el único titular. Así consta en los últimos tomos del sumario entregado a las partes y al que ha tenido acceso el diario ABC. No existe ningún justificante mercantil del origen de los fondos. Se cree que estos ingresos responden a comisiones ilegales cobradas por los hijos del entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Todo el clan se repartía el botín de las comisiones ilegales. De hecho, hay un dato que desde luego cimenta esta hipótesis. Los investigadores han apreciado que existe una correlación tanto en las fechas de ingresos como con las cantidades ingresadas, ya que se ha observado que en determinadas fechas casi todos los hermanos ingresan la misma cantidad de dinero.
En Murcia, el PSOE y Podemos se han reunido por primera vez en busca de un pacto al que se tendría que unir también Ciudadanos para presentar una moción de censura al presidente regional, a Pedro Antonio Sánchez. Por cierto, que desde Bruselas, el presidente del gobierno acaba de enviar un mensaje a Albert Rivera. Dice Rajoy que hay que trabajar, que tienen que trabajar juntos para reconducir ese pacto. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
No ha incumplido nada, ha dicho Mariano Rajoy, para defender el pacto que mantiene con Ciudadanos. El presidente del gobierno recuerda que los acuerdos hay que cumplirlos y que son muchos los problemas que afectan a la población y que necesitan de estabilidad política para solucionarlos. Por el momento defiende la gestión del presidente de Murcia, acusado de un presunto caso de corrupción.
No he incumplido nada. Vamos a intentar reconducir esta situación porque no conduce a nada. El pacto está ahí, ya se han cumplido muchas cosas. Llevamos solo 4 meses de legislatura. Una legislatura habitualmente dura 4 años.
Palabras de Mariano Rajoy en un encuentro con otros líderes del Partido Popular Europeo. En unos minutos comienza aquí en Bruselas una nueva cumbre con los 28 jefes de Estado y de Gobierno, una de las más interesantes después de la salida del Reino Unido.
Y este jueves la enseñanza pública está llamada a la huelga. Sindicatos y asociaciones de profesores, de estudiantes, exigen la derogación de la LOMCE. Resultado, pues un seguimiento muy relativo y también que la Policía Nacional ha tenido que entrar, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Madrid ante las actitudes violentas de algunos de los estudiantes. Y una manifestación ha recorrido también hace unos minutos las calles de la capital. Y el próximo jueves llegará al Congreso el decreto de la estiba aprobado por el Gobierno. De momento el sector ha suspendido los 3 paros previstos para los próximos días. Todas las partes están dispuestas a negociar. Es lo que ha subrayado en Herrera en COPE Marcos Peña. Es el presidente del Consejo Económico y Social que actúa como mediador en este conflicto.
Pues sí, Marcos Peña ha contado en Herrera en COPE que es un tema difícil con el que hay que tener mucha paciencia. Aunque actúe de mediador, recuerda que la Unión Europea y su Tribunal de Justicia, el Gobierno y los partidos también están dentro. A pesar de la situación, se muestra positivo.
No hay conflicto en España que no se supere. Y eso también nos debería satisfacer un poco. Hemos resuelto una reconversión industrial de una dimensión muy superior a lo que estamos hablando ahora. Y se hará. Vamos a ver cuándo. Cuanto antes mejor, claro.
Peña insiste en que es necesario gestionar la situación de manera razonable y justifica que es normal que haya temor. Según él, la libertad de empresa y de trabajo están ahora mismo condicionadas.
Los ahorradores españoles perdieron casi cerca de 7.300 millones de euros durante la crisis. Los perdieron por los bajos tipos de interés que ofrecía la banca en los depósitos a menos de un año. Álvaro Cutelenc.
42.000 millones de euros es el coste que todos sabemos ha tenido el rescate bancario, pero hay otro coste oculto. La excesiva regulación impuesta a los bancos españoles durante la crisis ha hecho que los tipos de interés que han ofrecido para depósitos haya sido menor que la media europea. Dicho de otra forma, que los ahorradores españoles han ganado menos por meter su dinero en nuestras entidades. ¿Cuánto? Nos lo dice el director financiero del IMF Business School, Lorenzo Dávila.
Son esos 7.300 millones que los ahorradores ahorradores desde el 2009 hasta el 2016 han perdido de remuneración frente a si hubieran remunerado esos depósitos, hubieran puesto estos depósitos en un país como Francia o un país como Holanda.
Diferencias de rentabilidad que continúan y avisa Dávila que puede que haya un peligro. Fuga de depósitos. Todavía es testimonial en España, pero las llamadas fintech, las empresas de intermediación que buscan la mejor rentabilidad para tu dinero, están gestionando ya unos 30.000 millones de euros en toda Europa.
Tenemos una de esas reuniones del Banco Central Europeo que antes siempre mirábamos con temor. ¿Cómo está afectando ahora a la bolsa, Fernando Mañueco?
De momento los inversores esperan la comparecencia del presidente del Banco Central Europeo. Podría mejorar sus previsiones de crecimiento económico, pero sin modificar su estrategia de compra de activos, al menos para este año. La bolsa sube un 0,5% hasta 9.902 puntos. Hoy cae con fuerza Repsol, presionado por el brusco descenso en el precio del petróleo.
Lo llamaban el hombre de los 2.000 tumores, pero lo cierto es que su caso recuerda y mucho al de la pequeña Nadia. Amparándose en una supuesta enfermedad muy grave, el valenciano Paco Sanz estafó a cientos de personas. Hoy está detenido. Al igual que los padres de Nadia, Paco Sanz logró reclutar a un buen número también de famosos para su causa.
Pues sí, varios artistas como Santi Rodríguez, que es actor y humorista y que también es afectado por la presunta estafa de Paco Sanz. Él organizó una gala para recaudar fondos con otros compañeros de profesión. Santi Rodríguez dice a COPE que se siente engañado y cabreado a la vez.
Una mezcla de decepción, cabreo, frustración, porque yo personalmente soy una persona que me implico en muchas causas solidarias y pues eso no viene bien que se dé ni se entiende que haya personas que jueguen con este tipo de cosas o que magnifiquen, porque realmente Paco tiene una enfermedad, pero no tan grave como él comenta.
Aún así dice que él se va a seguir implicando en causas solidarias. Allá cada uno insiste con su conciencia.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Fernando sufrió un pinchazo con su moto en plena carretera. Un hombre que pasaba con su furgoneta le auxilió y acto seguido sufrió un infarto. Fernando le salvó la vida.
El hombre completamente inconsciente.
Sí, el hombre sin sentido.
¿Y los pasos cuáles eran? ¿Masaje cardíaco? Es decir,
los
golpes.
Los pasos eran masaje cardíaco e intentar tenerlo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro. Porque creemos que un Sport Utility Vehicle es especial. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Oye, muchacha, ¿a dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés para el Caribe. Le lleva a usted una y dos semanas para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad.
20 a la semana del Caribe, chicos.
Voy a arena. Reserva por 100 euros nada más. De hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes al Corte Inglés.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de Hogar Mafre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mafre.
Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De los pocos que creían que tenían fe en la remontada del Barça, Corrochano, aquí presente. Buenas tardes,
¿qué
Corrochano?
Tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ahora nos cuentas los detalles de esa gesta. Antes, vamos a recordar otra cosa. Aquel impacto brutal que sufrió Fernando Torres, que cayó inconsciente. Y dijimos entonces, qué bien le han ayudado sus compañeros tratando de sacarle la lengua de inmediato. Bueno, hay dudas en que fuera, desde luego, un comportamiento, ¿sí?, en el que lo dieron todo y muy apropiado como compañero, uh-huh, pero desde el punto de vista médico hay dudas.
Pues mira, con el hashtag La Lengua No Se Traga, un grupo de profesionales de la medicina, usuarios de redes sociales, se ha movilizado para alertar de que los jugadores del Atlético de Madrid pusieron en peligro la salud de Torres al meterle los dedos en la boca. El impulsor de esta campaña, el enfermero Héctor Castiñeira, nos explica cómo actuar en estos casos.
Lo primero que deberían hacer es, sin moverlo, valorar si Torres respira o no respira. En caso de que respire, asegurarle el cuello con las manos, esperando a que lleguen los servicios de asistencia, porque se ha golpeado previamente. Si Torres no se hubiese golpeado, podrían ponerlo de lado en posición lateral de seguridad y esperar a que llegasen los servicios médicos.
Bueno, pues eso, ponerse de lado, poner a la persona que lo sufra de lado. Oye, todo lo contrario de lo que hizo ayer el Barça, que se puso sobre el campo y además enseñando los dientes y con esa victoria extraordinaria.
A partir de las 3 y 5, todos los detalles de algo histórico. Nunca había pasado, nunca nadie había remontado un 4-0. Lo hizo el Barça 6-1 frente al Paris Saint-Germain. El Borussia Dortmund ganó 4-0 al Benfica, está en cuartos de final. Hoy a las 9 y 5, el único equipo español en la Europa League, Celta Krasnodar, en octavos de esta competición. Y Xabi Alonso ha anunciado que deja el fútbol cuando termine esta temporada, cuando acabe la temporada con el Bayern. Se retira uno de los grandes del fútbol español.
Gracias, Corro. Uno de los grandes del periodismo deportivo español. A las 2 y 20, el mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Dos y media. Una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pues hoy hemos sabido que eran insaciables. Se llevaron mucho, no sé si todo, pero mucho. Pero querían más. Ese es básicamente el resumen que el ex número 2 del Palau de la Música, Jordi Montull, o sea, uno de ellos, es el resumen que ha realizado esta mañana en la segunda jornada del juicio por el saqueo de esa institución, del Palau. Dice Montull que a la antigua Convergencia no le bastaba. Con el 3% de comisión le sabía a poco. Quería más dinero y por eso la comisión por adjudicar a dedo obras públicas la subieron en Convergencia al 4%. Esa declaración de hoy de Montull, también la de ayer de su antiguo jefe, de Millet, relata muy bien cómo funcionaban las cosas en aquella época que ellos llamaban el oasis catalán. Hoy ABC además desvela que durante esa misma etapa, en la que Jordi Pujol era presidente, otro de sus hijos, el mayor, ingresó 200 millones de las antiguas pesetas en Andorra. Entonces la moneda era la peseta. Esto también les daba igual, ¿eh? Tenían en monedas de todos los paraísos fiscales que en el mundo han sido. Bueno, ir y venir al pequeño país vecino con grandes cantidades de dinero es que era, durante esa época, era lo normal para la familia Pujol. Y lo que quizá es todavía peor, parece que lo hacía con total impunidad. Bueno, enseguida vamos a estar en Barcelona, con esa segunda jornada del juicio del Palau, y hay que estar también en Bruselas. Allí Mariano Rajoy participa en nada, ya mismo, en el Consejo Europeo y en la cumbre informal de los 27 países que le van quedando a la Unión Europea. Y desde allí lo que ha hecho, antes de que comenzara esa cumbre en Bruselas, lo que ha hecho ha sido defender la vigencia del pacto que ahora mismo su partido, el Partido Popular, todavía mantiene con Ciudadanos. Dice Rajoy que él no ha incumplido nada, aunque admite que con episodios como el de Murcia hay que trabajar, que tienen que trabajar en tratar de reconducirlo. Es que ni han hablado. Hasta ahora, ni una mala conversación telefónica han tenido Rivera y Rajoy después de que estallara esa crisis, bueno, mini crisis, que tampoco es un cataclisma lo de Murcia. Es lo primero, las primeras noticias de este jueves 9 de marzo, que también tiene estos sonidos del día. Eso que Convergencia quería siempre más, es lo que ha dicho Jordi Montull, el ex número 2 del Palau, en el juicio por su saqueo.
Primero era del 3%. Y después fue del 4%.
¿Qué fue, por el coste de la vida o por...? ¿Se decidieron su...?
No, porque Convergencia quería más dinero.
Los maltratadores a la cárcel de inmediato. Es lo que pide Dolors Montserrat, que es la ministra de Sanidad.
Creemos que es importante que quien ha maltratado a una mujer ingrese de forma inmediata en prisión. Porque las ejecutorias a veces se hacen eternas.
Habrá acuerdo con los estibadores. Es la esperanza del mediador en ese conflicto, Marcos Peña, que es presidente del Consejo Económico y Social y que ha estado con Herrera en COPE.
Lo que quiere va a respetar la sentencia porque es inviable otra solución, ¿no?
Y la espectacular remontada del Barça se cuela hasta en el pleno del Congreso. Martínez Oblanca es diputado de Foro Asturias.
Permítame que felicite a los distinguidos diputados y diputadas culés por el memorable éxito del Barça en la tarde-noche de ayer. Que conste que estas gestas deportivas solo pueden ser posibles o bien por intercesión divina
o bien por contar al frente del equipo a uno de Gijón, curtido en la escuela de fútbol de Mareo y con los colores del Sporting.
Bueno, esto es también arrimar un poco el asco a su sardina. Oye, lo cierto es que ayer millones de personas en toda Europa, en todo el mundo, vieron ese partido en la televisión. La televisión que va a cambiar la manera en la que nos comportamos, incluso en familia. Ahora, si quieres ver cosas distintas, necesitas pantallas diferentes. Pero resulta que hay un invento español que integra diferentes emisiones al mismo tiempo, en simultáneo, en una sola pantalla.
Pues sí, imagínate la escena, la familia en el salón, el padre que quiere ver una peli, la madre que, por ejemplo, quiere ver el fútbol, y la niña una serie. Hasta ahora había dos opciones, o pelearte por el mando o cada uno a una habitación. Pero muy pronto este problema se va a acabar, gracias al trabajo de un equipo de investigadores malagueños que han desarrollado un nuevo tipo de televisor. Nos lo explicaba en Herrera en COPE Juan Rodríguez, uno de sus promotores.
Pues cada uno elegiría su programa y el elemento reproductor que nosotros modificamos enfocaría a cada uno de los observadores el programa que él desea ver. Y si se trata, de, por ejemplo, de un videojuego en que están participando dos jugadores en el mismo juego, cada uno puede estar viendo sobre la pantalla entera el juego desde el punto de vista del jugador.
En función del lugar donde cada espectador esté situado, podrá ver una imagen distinta. Eso sí, tendrá que utilizar auriculares para oír cada uno lo suyo.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos, por tanto, con el detalle de esas declaraciones en el juicio por el caso Palau. Si ayer la sesión la protagonizaban Félix Millet y Gemma Montull, hoy le ha tocado el turno a su padre, al padre de esta última, a Jordi Montull, y al ex tesorero de Convergencia, a Daniel Osàcar. La verdad es que Montull no ha defraudado. Sin dar nombres, ha acusado a Convergencia de querer enriquecerse a costa del Palau, subiendo incluso el precio de la mordida. Vamos a situarnos ya en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, que es donde está Yolanda Canales.
Jordi Montull ha dicho que de Convergencia solo tenía relación con su extesorero, Daniel Osàcar, que iba al Palau de la Música a recoger el dinero de las comisiones. Venía, le daba el sobre, contaba el dinero y se iba, ha dicho Montull, que también ha explicado que posteriormente, y para no dar tanto dinero en efectivo, se pidió a Convergencia que presentara facturas. Por otro lado, Montull también ha revelado que al principio Convergencia pedía una comisión del 3%, aunque luego fue a más. Así lo explicaba a preguntas del fiscal.
Primero era del 3%. Y después fue del 4%.
¿Qué fue, por el coste de la vida o por... se decidieron sub...?
No, porque Convergencia quería más dinero.
Querían más dinero.
Posteriormente ha sido el turno del extesorero de Convergencia, Daniel Osàcar, que lo ha negado todo, la financiación ilegal de Convergencia, conocer a los directivos de Ferrovial acusados en este caso, o cobrar del Palau de la Música en metálico. De hecho, ha asegurado que solo iba al Palau a firmar y después a recoger los convenios con la Fundación Trias Fargas, vinculada a Convergencia, y que tenían como objetivo promover la cultura catalana.
Querían más dinero. Esa ha sido la confesión ante el tribunal del que era número 2 del Palau. Esas declaraciones por el expolio, por ese desfalco confeso del Palau, están provocando ya reacciones en la oposición en Cataluña. De hecho, esta mañana todos los grupos, bueno, todos no, todos salvo Juntos por el Sí, o sea, Convergencia, lo que queda de Convergencia, y Esquerra Republicana también, todos menos estos, han pedido la comparecencia en ese juicio de Artur Mas. Vamos a situarnos ahora en el Parlamento catalán, donde está Isaac Posadas.
Artur Mas estaría dispuesto a comparecer en el Parlamento después de que el expresidente del Palau de la Música y saqueador confeso de la institución, Félix Millet, declarara como acusado en el juicio que Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera Convergencia a cambio de obras públicas. Desde Ciudadanos, Fernando de Páramo ya pedía la comparecencia.
Queremos saber si todavía siguen poniendo la mano en el fuego por el Bárcenas de Convergencia. Queremos saber si todavía siguen defendiendo al Bárcenas de Convergencia. Que vengan aquí al Parlamento y que nos lo expliquen.
Ciudadanos también pedía la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la CUP quiere que el exconseller y diputado de Junts pel Sí, Germà Gordó, comparezca sobre el caso 3%.
Bueno, seguiremos muy pendientes de ese juicio por el desfalco del Palau, que es el que de momento centra la actualidad política en España. En Europa lo hace la nueva reunión del Consejo Europeo, a la que asiste a esta hora el presidente Mariano Rajoy. El Brexit y la inmigración ilegal centran la agenda de los 27 países de la Unión. Sobre esa agenda nacional, Rajoy, por cierto, lo escuchábamos hace un momento, ha defendido la vigencia de su pacto, del pacto del Partido Popular con Ciudadanos, pese a todo, o diríamos pese a Murcia. Estamos ya en Bruselas, corresponsal José Luis Concejero.
Los pactos hay que cumplirlos y por el momento no hemos hecho nada que diga lo contrario. El presidente del gobierno defiende el acuerdo que mantiene con Ciudadanos y recuerda que hay temas mucho más importantes encima de la mesa. Mariano Rajoy respalda de esta manera la gestión del presidente de Murcia en el punto de mira por un presunto caso de corrupción.
Hay una comisión, yo ayer manifesté mi disposición a hablar, la mantengo y creo que en este momento lo mejor que podemos hacer todos es estar tranquilos y resolver las cosas como se resuelven habitualmente, que es hablando. No conozco otro procedimiento.
Palabras de Mariano Rajoy en una nueva cumbre con los 28 jefes de Estado y de Gobierno. Están llegando ahora mismo a este edificio del Consejo en Bruselas. El último, por cierto, antes de que la primera ministra británica empiece las negociaciones para salir de la Unión Europea.
Rajoy, que ayer, antes de salir hacia Bruselas, decía que hay que convertir en una prioridad de Estado la lucha contra la violencia que todavía sufren las mujeres. Pues bien, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha reunido esta mañana a las comunidades autónomas, las ha reunido en el Senado, y para hablar de eso, de cómo mejorar en la lucha contra la violencia machista. La ministra ha subrayado la necesidad de avanzar en ese pacto de Estado para su erradicación y también en aumentar los mecanismos para que los padres detecten posibles casos de maltrato en sus hijas. Vamos a abrir ya líneas con el Senado. Ahí está Susana Moneo. Susana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Luis. La ministra reconocía aquí en el Senado la demora en la ejecución de algunas condenas. Hay que reforzar, por tanto, las medidas cautelares, como son los brazaletes, que salvan vidas durante este tiempo, pero deben ir inmediatamente, decía, a la cárcel.
Decimos de que entre directamente a prisión si la sentencia es condenatoria y la sentencia establece que tiene que entrar en prisión y que la entrada en prisión sea inmediata.
También hablaba de reforzar la protección de los menores.
Tenemos que reforzar la protección de los menores víctimas de violencia de género, tanto los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género como aquellos que sufren en su propia piel la violencia. Las consecuencias de esas experiencias en estos niños son brutales y no lo podemos permitir.
Y en el camino de la prevención se van a crear mecanismos para que los padres puedan detectar si su hija está sufriendo maltrato. Además, también protocolos en el ámbito educativo.
Tenemos que pasar también, Pilar, por Huelva. Allí en las últimas semanas se ha desatado la alarma porque la Guardia Civil está investigando 3 supuestos intentos de secuestro de menores. El padre de uno de esos menores, un bebé de solo 21 meses, ha contado ese terrible episodio que sufrió a su familia el pasado domingo en Bollullos del Condado. Se lo ha contado a Herrera, Pilar.
Sí, los hechos se producían en esta localidad onubense los días 5 y 7 de marzo, en torno a las 10 de la noche. Aquí en Herrera en Cope, José María Sánchez ha contado cómo se produjo este intento de secuestro de su bebé.
Se bajó una mujer, le quitó el cinturón al niño y llegó a coger al niño. La mujer, al coger al niño y casi ya meterlo dentro de la furgoneta, pues mi mujer cogió y lo agarró por la cintura. Y tirando, forcejando y gritando, socorro, 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 se pudo quedar con el niño. Ella sale corriendo y esta gente se montaron en la furgoneta.
Pues según José María, la policía busca una banda formada por personas de rasgos similares que buscan también un tipo de niño concreto.
2:42, hablamos en el mediodía COPE de esa nueva campaña de la Dirección General de Tráfico para sensibilizar del uso del teléfono móvil al volante. En esta ocasión, Tráfico, la Dirección General de Tráfico, ha preferido tirar del humor. Y lo ha hecho para poner de relieve una cifra muy trágica. 500 personas mueren al año, 500 personas mueren al año por usar el móvil mientras conduce. Y en Francia, esta es la historia que tiene conmocionada a prácticamente todo el país. Es el caso Marwa, una niña de solo un año que está ingresada en el hospital de Marsella desde el pasado mes de septiembre. La niña estaba en coma y el comité ético del hospital se planteó desconectarla para dejarla morir. Ahora, la pequeña ha despertado de ese coma.
Marwa ingresó el pasado 25 de septiembre en el hospital. Estaba infectada con un extraño virus que le ha provocado desde entonces graves trastornos neurológicos y varios fallos multiorgánicos que llevaron a la pequeña a entrar en coma. Incluso, como decimos, cayó en ese coma que parece que no salía. Por todo esto, el Comité de la Ética del Hospital Marsellés tomó la decisión de desconectarla de la máquina que la mantenía con vida y dejarla morir. Pero los padres, contrarios a esta decisión, llevaron al hospital ante los tribunales y los jueces le dieron la razón el pasado mes de noviembre. En un inesperado giro de los acontecimientos, Marwa ha salido del coma. Su padre ha subido un vídeo a una conocida red social en la que se puede apreciar que la niña abre los ojos y es capaz de responder a los estímulos. El hospital ha emitido un comunicado para pedir calma y serenidad.
Y todavía del ámbito internacional, esta misma tarde Donald Trump va a recibir al director de la CIA, a Mike Pompeo. Encuentro de alto voltaje tras esas filtraciones de WikiLeaks que acusan a la agencia de poder espiar a cualquier dispositivo con conexión a Internet. Estamos ya en Washington, corresponsal Juan Fierro.
El presidente Trump, que según su portavoz está muy preocupado por esas filtraciones de WikiLeaks, se reúne hoy conjuntamente con el director de la CIA, con Mike Pompeo, y con el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, una reunión prevista antes de conocerse las filtraciones, pero donde sin duda estas tendrán lugar prioritario. La CIA ha puesto en manos del FBI la investigación de estas filtraciones. El FBI está convencido de que la filtración viene de un empleado o de un colaborador de la agencia de inteligencia y en ningún caso es producto del trabajo de un servicio de inteligencia extranjero. El FBI tiene previsto interrogar a 1 millar de funcionarios o colaboradores de la CIA por los que han pasado los documentos filtrados.
Y del espionaje al Internet de las cosas y a la inteligencia artificial, que ha centrado un congreso que estos días se ha celebrado en Barcelona. Los robots, que es de lo que estamos hablando, están cada vez más presentes en nuestra vida y esto va a ir todavía a más. Hay muchos que se preguntan, tú tenías un montón de preguntas, Pilar, si siempre es para bien esto de los robots o si hay muchos peros a los robots. Pilar, ¿cuál es la respuesta de los expertos?
Pues mira, de estas cuestiones de los límites éticos y legales que se presentan ante la llegada de los robots autónomos hemos hablado efectivamente en este mediodía COPE. Lo hemos hecho con dos expertos. Uno de ellos es Ramón López de Mantarás, director del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial del CSIC, que decía que pese a lo que se está publicando hay que ser prudentes. Todavía estamos lejos de tener robots que tomen decisiones como tal.
Hay enormes problemas por resolver a nivel científico, a nivel técnico. El tipo de decisión que puede tomar hoy día una máquina es muy limitado, muy concreto, en tareas muy bien definidas.
Eso no significa, decía Ramón López, que no haya que ir preparándose desde el punto de vista legal. Amandino Pereira, abogado especialista en legislación en materia de robótica, explicaba que ya hay países que vienen desarrollando normativas desde hace años como Corea del Sur, o Japón.
Las legislaciones incipientes se basan principalmente en sentar principios éticos. A veces son legislaciones en caliente que operan de manera restrictiva y que sobre todo intentan evitar peligros, riesgos para la sociedad. Puedo citar, por ejemplo, la legislación en materia de drones que se vio sobrepasada por el avance tan rápido que tuvieron estas aeronaves que hubo que legislar rápidamente para apartarlos de lugares calientes.
Los dos expertos coinciden en que los robots son más amigos que enemigos, pero eso sí, hay que legislar bien y sobre todo formarse para entenderlos y tratarlos.
Cuando uno tiene la conciencia tranquila y además la oportunidad...
Nosotros estamos de acuerdo en que hay que aplicar la sentencia.
Hemos desarticulado dos grupos distintos de colombianos.
La baja natalidad. España ocupa el puesto 181 en el...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Si sufres de acúfenos, tinnitus, pitidos en los oídos, toma Sonovit. Una cápsula al día de Sonovit te puede ayudar. Recuerda, problemas de acúfenos, Sonovit, en farmacias y para farmacias.
¿Sí?
Hola, mamá.
Hija, ¿cómo estás?
Pues no muy bien. Llamaba para pedirte un favor.
Claro, hija.
¿Puedes hacerme un préstamo? Estoy agobiadísima desde que me robaron en la tienda. Entre lo que se llevaron y arreglar todo, no puedo hacer frente a todos los gastos.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Sara Domínguez, Mairena del Aljarafe.
¿Qué? ¿Por qué soy de Iberdrola?
Porque me olvido. Siempre sé que pago lo menos posible. Ellos son los que estudian tu consumo y contactan contigo cuando tienen un plan que se adapta más a tus necesidades.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Mientras suena ese With or Without You, minuto resultado de la encuesta en cope.es.
¿Crees que la corrupción frenará el referéndum ilegal en Cataluña? Dice que sí el 40,26% y que no el 59,74%.
Y suena esa pedazo de canción de U2 porque hoy se cumplen 30 años de su disco, de Joshua Tree. Gracias en la producción de este mediodía, Virginia Areño, Sana Presmanes y Samuel del Río, y en la dirección técnica, Cinta Molina. Al mediodía que sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.